Pensar en grande, no pensar en pequeño, como dijo el Papa. Hacerle caso a lo rastrero, volar alto, pensar en grande. Vicepresidente General Óscar Naranjo, muy buenos días.
Darío, buenos días, un gusto saludarlo.
Bueno.
Qué bueno que comience con esa afirmación, Darío.
Sí, señor, es que hay que pensar en grande y no en seguirlo enredando en tanta polarización y peleas que no conducen sino a que otra vez regresemos a la patria boba, si es que hemos salido de allí. Bueno, a ver, vicepresidente, usted que conoce bien el tema, que ha luchado contra el narcotráfico, contra los cultivos ilícitos, que finalmente se demostró, porque las estadísticas así lo indican y valdría la pena que usted no la recordara, que cuando hubo aspersión aérea, precisamente, rápidamente, esa aspersión pasa, después se vuelve a cultivar, y que no es la solución de fondo contra el tema del narcotráfico. 130 personas mueren al día en Estados Unidos. ¿Qué hacen los Estados Unidos para prevenir el consumo? ¿Por qué nosotros somos entonces los responsables de este fenómeno que es mundial y que afecta tanto a países productores como a países consumidores?
Sí, Darío, déjeme decirle a su audiencia, a los colombianos, pero también al mundo entero, que vale la pena a esta hora recordar lo que ha sido el compromiso de Colombia durante 30 años. Los esfuerzos de Colombia, la lucha emprendida por los colombianos contra el narcotráfico es incontrovertible y además es un esfuerzo y un compromiso que lo hemos saldado con un costo en vidas humanas enorme. Yo cuando reviso el mapa mundial de un fenómeno que es global, no veo comparación de cuál es el sacrificio, el aporte, la contribución y la eficacia del mundo entero comparado con los esfuerzos que hemos hecho desde Colombia. Segundo, los colombianos no enfrentamos el narcotráfico sino por una convicción profunda. Al final hemos sido nosotros quienes hemos visto de cerca cómo el narcotráfico, si no se reprime, si no se combate, termina por arruinar la vida no solamente de los líderes, como pasó con nosotros con tres candidatos presidenciales asesinados, de cientos de soldados y policías, pero también de periodistas, de jueces, de fiscales, de ciudadanos inocentes. Nosotros combatimos el narcotráfico no porque nadie imponga que hay que combatirlo, sino por una convicción profunda. Y por otro lado, hay que decir también, hemos mantenido un ritmo creciente de efectividad, como lo demuestran los resultados de los últimos 7 años en este gobierno, donde para nada es admisible llegar a afirmar que se ha bajado la guardia. Cuando uno calcula, o mejor revisa, y con toda certeza puede presentar la evidencia de que solamente en Colombia, del total de la producción en los últimos 6 años, nos hemos incautado de 1.621 toneladas, que equivalen en promedio al 45% de la producción nacional. Yo también me pregunto afuera cuántas toneladas se están capturando al interior de cada país o en zonas de frontera de esos países consumidores. Pero más allá de eso, es tremendamente injusto decir que se ha bajado la guardia cuando una nación como la nuestra, un gobierno como el nuestro, hoy, para solamente mencionar los 7 años de este gobierno, ha generado la captura de 1.020 narcotraficantes con fines de extradición, más de 800 de ellos enviados a los Estados Unidos. También aquí me encuentro una realidad: el narcotráfico no es solamente un tema colombiano, pero cuando yo reviso cifras de extradiciones, Colombia probablemente tenga el puesto número uno en contribuir para que se aplique justicia a esas mafias. Y más allá de eso, si bajar la guardia significa no reconocer que se ha aplicado extinción del derecho de dominio a 15.200 bienes de esos mafiosos por cerca de 5.000 billones de pesos, pues realmente ahí se cometería una injusticia. Por lo tanto, yo lo que digo es, aquí tenemos una historia, un liderazgo y un compromiso que lo hemos hecho con sacrificio, que lo hacemos por convicción propia y que está acreditado con resultados. Y es verdad que en el tema de los cultivos tenemos una situación que hay que atender, Darío, y la estamos atendiendo con una respuesta que es totalmente coherente con dos componentes: erradicación forzosa, sustitución de cultivos, en el entendido de que sin conflicto con las FARC, que es un tema que no podemos olvidar, ese territorio que estuvo, como usted lo señalaba en esta introducción, expuesto a una intervención de erradicación donde en 16 años asperjamos 1.600.000 hectáreas, erradicamos forzosamente otras 400.000, es decir, intervinimos 2 millones de hectáreas y a pesar de eso los cultivos no terminaron. Hoy pueden terminar porque ya no vamos simplemente a intervenir por erradicación, sino que vamos a intervenir para sustituir con una presencia permanente, integral, acompañando a las familias cocaleras a que salgan de ese negocio ilícito.
Vicepresidente, aquí vale la pena formular varios interrogantes, ¿no? Y reflexiones más que interrogantes. ¿Cuántos capos del narcotráfico realmente capturan en Estados Unidos? ¿Cuántos de los que lavan ese dinero, porque ese dinero dónde se lava? No se lava solamente en Colombia, o en Brasil, o en Perú, o en Bolivia, o en Venezuela. Se lava en Europa y se lava en los Estados Unidos.
Así es, Darío. Yo puedo decir al final de todos estos años de estar enfrentando este problema que no solamente desde el punto de vista profesional, institucional, con responsabilidades del gobierno, sino también ya de una reflexión muy personal, personalísima, hay como tres casillas vacías en toda esta lucha. Primera casilla vacía, ¿cómo se recicla y cuáles son las fuentes y los canales del sistema financiero que permiten que los billones de dólares que produce esto en las calles de los países consumidores ingresen a esos circuitos legales? O, en todo caso, se escondan. Ahí hay una respuesta que estamos todavía nosotros expectantes de ver cómo se produce para realmente atacar lo que es el incentivo más perverso de todo este negocio. Y es que esos dineros, al final, los mafiosos logran salvarlos y a través de canales que están por determinarse van a los circuitos legales de la economía. Dos, ¿qué pasa con el tema de los precursores químicos? En Colombia no sería posible producir un solo gramo de cocaína si no ingresan ácidos que el país no produce. Y esos ácidos vienen de distintas maneras, o vienen legalmente y se desvían, vienen ilegalmente directamente a esas zonas, o en todo caso hay unas maniobras que hoy todavía no tenemos claras. La cantidad de toneladas métricas de precursores e insumos químicos son también una casilla vacía, porque sí, pues hay países de origen que realmente no están asegurándose que el destino final sea para fines legales.
General Naranjo, ante esta amenaza de los Estados Unidos, que es clara, y ante la posibilidad de Colombia ser descertificada y volver a ser prácticamente un país paria en esos temas, ¿se consideraría nuevamente la fumigación con glifosato?
Darcy, yo estoy seguro que lo que estamos haciendo va en la vía correcta. Tan va en la vía correcta que la propia comunicación oficial de la Casa Blanca, en un hecho que me parece un tanto curioso, por lo menos difícil de entender, reconoce que no nos desertifican por el buen desempeño de la fuerza policial y la fuerza militar. Y desde luego, pues en un estado como el nuestro, la fuerza militar y la fuerza policial obedecen a su comandante supremo, que es el presidente de la República, y por lo tanto son parte del gobierno para adelantar esa lucha. Entonces, hay un primer elemento que yo creo, estoy seguro, es un blindaje para que Colombia realmente no sea incluido en esa lista de países fallidos, sí, en la lucha. Y por otro lado, por primera vez, Darcy, es que esto no se nos puede olvidar, estamos interviniendo un territorio donde después de 50 años de conflicto, ese territorio hacía imposible la llegada de un Estado de manera permanente e integral. Y los campesinos estaban condenados, confinados en ese medio de ese fuego cruzado, a que las FARC realmente se lucrara de los cultivos, sí, ilícitos, y la resiembra fuera siempre la respuesta, como una bicicleta estática a la intervención de erradicación. Eso, nosotros estimamos, ofrecerá resultados contundentes y sobre evidencia. Nosotros responderemos al mundo entero sobre estos esfuerzos.
Oiga, general, si claramente no se ha considerado volver a la aspersión aérea, ¿cómo van los plazos que se había fijado el gobierno para erradicar alrededor de 50.000 hectáreas en el país? ¿Qué tanto está colaborando precisamente los cocaleros, muchas veces manipulados por la FARC, para avanzar en este proceso?
Bueno, Erika, una introducción a esa pregunta. El cambio de actitud de los cocaleros en Colombia es diferencial mientras tuvimos a las FARC en armas. Mientras tuvimos a las FARC en armas, esas familias cocaleras por presión de las FARC alzada en armas, como guerrilla, o bien porque su única manera de subsistir era la coca, se oponían tremendamente a reemplazar esos cultivos. Hoy, lo ha informado el alto consejero para el posconflicto, un poco más de 105 mil familias han levantado la mano para decir queremos abandonar ese negocio. Francamente, ese fenómeno nunca lo habíamos visto de manera tan masiva. Por otro lado, las metas cómo avanzan. En erradicación forzosa, la meta que determinó el presidente de la República, el gobierno, es que fuerzas militares y policía nacional con erradicadores civiles, grupos de erradicadores civiles, se erradiquen 50.000 hectáreas. Esa meta se ha cumplido hoy al 62%. Van 32.000 hectáreas que ya se han erradicado de manera forzosa y tengo certeza de que se cumplirán las 50.000 que se han programado. Y con sustitución se está avanzando de manera gradual, secuencial, pero muy progresiva, yo diría. Ha habido una progresión aritmética. Ese programa comenzó en mayo. Nosotros estimamos que esa proyección será geométrica, se irá multiplicando en la medida que de los acuerdos colectivos se pasa a los acuerdos individuales, familia por familia, hectárea por hectárea, giro por giro de los recursos para estimular el arranque de esas plantas, de esos arbustos de coca y la llegada con alternativas de sustitución. Sobre esa meta, el avance hoy es cercano a 7.000 hectáreas.
General Naranjo, ¿a qué le ayuda realmente? ¿A qué le sirve la reducción del presupuesto y de la ayuda de los Estados Unidos como Trump está amenazando si realmente las cifras al final del año no son satisfactorias? ¿A qué le sirve?
Darío, yo, digamos, actúo con prudencia, yo no soy el canciller, pero lo que digo es realmente el aliado fundamental contra el crimen transnacional en el continente para Estados Unidos es Colombia. Colombia no solamente está cumpliendo con esos compromisos por convicción, sino que también con generosidad está exportando experiencia a países de la región donde ya son miles de soldados y policías entrenados por nuestras autoridades en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Eso realmente es un elemento que aparece hoy desdibujado con esa comunicación que a mí particularmente me sorprende. Y por otro lado, pues a la pregunta concreta, realmente ayuda a crear expectativas al crimen internacional de que Colombia quedará solo, como si este fuera un problema que se resuelve de manera insular, cuando realmente estamos hablando de un problema que es transnacional y que implica cooperación internacional.
General Naranjo, vicepresidente, usted estuvo en la reunión del fiscal, ministro de Justicia y otros, sobre el proyecto para buscar el sometimiento a la justicia de uno de los mayores productores y exportadores de cocaína hacia México y Estados Unidos, como es el Clan del Golfo. ¿En qué va eso?
Darío, la historia de eso comenzó el año pasado, como en mayo del año pasado, donde el gobierno empezó a recibir solicitudes de esa organización criminal para acogerse a la justicia. Luego, en mayo de este año, yo recibí esa responsabilidad por parte del señor presidente, y de mayo a hoy se han sostenido en la vicepresidencia, no de manera clandestina, 12 reuniones con una abogada y 3 voceros autorizados por el gobierno a través de una resolución para escuchar esa solicitud. Y esa solicitud, finalmente, cuando tuvimos evidencia de que el cabecilla del Clan del Golfo estaba comprometido y lo certificó a través no solamente de la comunicación de su abogada, sino también de un video, el presidente de la República le pidió al ministro de Justicia y al fiscal que coordinaran cuál sería la respuesta a esa solicitud. Y la respuesta, y ayer estuvimos reunidos, es que de manera coordinada, Fiscalía, Ministerio de Justicia elaborarán una propuesta para que se incorporen a normas que están en trámite todo el marco para que haya sometimiento colectivo de esas organizaciones, en el entendido que no se va a legislar a la medida del Clan del Golfo, sino que es necesario incorporar justamente por lo que estamos viendo, porque esas organizaciones están levantando la mano para decirnos queremos acoger a la justicia, mecanismos de justicia ordinaria, no especial, no alternativa, para que esa justicia tenga instrumentos, esa justicia ordinaria, de aplicar justicia colectiva dentro del marco del derecho procesal penal colombiano.
Pero si los integrantes, empezando por los jefes, alias Otoniel y todos los demás, colaboran con la justicia, suministran nombre de la cadena, entregan rutas, información de las rutas, se comprometen a no seguir delinquiendo y demás, ¿a qué beneficios estarían sometidos?
Darío, el código actual, las normas vigentes actuales, consideran una serie de incentivos para quien coopere con la justicia. Fiscal y procurador revisarán qué normas que estimulan esa cooperación eficaz, efectiva, oportuna para el desmantelamiento de organizaciones será aplicable para crear, repito, incentivos al acogimiento a la justicia por parte de esas personas, de los delincuentes.
Pero no será la extensión de la justicia transicional, llamada de otra manera, sino la prevista en el ordenamiento penal colombiano, es decir, que pagarán cárcel tradicional bajo rejas.
Darío, he sido absolutamente claro en nuestras conversaciones con los representantes de esa organización. Primero, para nada estas reuniones interrumpen, afectan, limitan o suspenden las operaciones militares, judiciales y policiales que se adelantan. Al contrario, yo mismo los he notificado que la orden del gobierno es arreciar esas operaciones. Dos, para nada el gobierno entiende que estamos frente a una negociación política o a una negociación judicial. Y tres, en todo caso, la norma aplicable será una norma de naturaleza de justicia ordinaria, no justicia especial, no justicia transicional, no justicia alternativa.
Vicepresidente, muy amable y tenga un feliz día.
Gracias, Darío.
Oscar Naranjo en Caracol 724.